Las 9, 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Hungría califica de errónea la decisión del Consejo Europeo de dar luz verde a que se inicien las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Su primer ministro, Viktor Orbán, se ha salido de la sala para no estar presente en la votación. Además, Moldavia también ha recibido ese visto bueno y Georgia obtiene el estatus de candidato a entrar en el bloque. Y con Bosnia-Herzegovina van a negociar, pero una vez se cumplan los criterios de membresía. Segunda clave, trasladan al puerto granadino de Motril a 80 inmigrantes de origen magrebí tras ser localizados cerca de un islote próximo a la isla de Alborán. Los inmigrantes, entre los que podría haber varios menores, se encuentran en buen estado de salud. Está previsto que a lo largo de la noche sean llevados al centro de atención temporal de migrantes, donde van a permanecer las próximas 72 horas. Tercera clave, ingresa en prisión provisional un hombre de 62 años que tenía en su vivienda de Cádiz 7 ordenadores con 60 discos duros repletos de pornografía infantil. Almacenaba hasta 40 terabytes con más de 4.400 archivos de contenido sexual explícito de menores de entre 12 y 13 años. Y cuarta clave, detenido un agente de la Policía Nacional en Ceuta por un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de un arresto en el que están participando varias unidades de asuntos internos y que se encuentra dentro de una operación desarrollada por un posible delito de blanqueo de capitales y tráfico de drogas. La investigación todavía permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it.
No hay necesidad de correr y esconderse. Es una vida maravillosa, maravillosa. No hay necesidad de reír y llorar. Es una vida maravillosa, maravillosa. Es el estribillo de esta canción, en esta versión tan particular, el Wonderful Life. Seguramente este o algo parecido era el tema que reproducía el iPod del entonces comandante Franco del ejército español un 18 de junio de 2017. Miguel Ángel Franco era uno de los soldados españoles en la misión de la Unión Europea para Mali, la EUTM Malí. No hay necesidad de correr y esconderse. Es una vida maravillosa, maravillosa, repetía Katy Melúa, la autora de esta versión acústica, mientras el comandante Franco disfrutaría junto a sus compañeros de una jornada de descanso en la piscina del complejo hotelero Le Campamant, a las afueras de Bamako. El siguiente sonido que identificó su adormilado cerebro fue el ruido de un AK-47. Estaban siendo atacados por unos yihadistas, por un comando terrorista. Lo que ocurrió los siguientes minutos siguen muy presentes en su memoria, cambiaron su vida como la de cualquiera. Miguel Ángel consiguió repeler el ataque y salvar la vida a 12 personas que le siguieron. Descalzo, herido y en bañador, lideró aquel rescate. Hoy el teniente coronel, hijo, nieto y bisnieto de militares, Miguel Ángel Franco, ha recogido, con la colaboración del escritor Michel Suñén, este episodio de supervivencia en un libro que se titula Nadie lo va a hacer por ti. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y disfrutar de cualquier reto. Lo edita La Esfera de los Libros y el prólogo es de un tal, en fin, perdón por la autocita, de un tal Ángel Expósito. Mi teniente coronel, Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Desde dónde nos atiendes y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu destino en estos momentos?
Bueno, actualmente estoy destinado en el centro de adiestramiento de San Gregorio, que está anexo a la Academia General Militar. Y bueno, ahora mi misión es, como cuento un poco, trasvasar todos esos conocimientos o intentarlo, ¿no? Y ser útil para, o que mi experiencia sea útil para los demás.
¿Quiénes son tus alumnos?
Bueno, realmente formo, hasta hace 2 años he estado formando al primer batallón de alumnos de la Academia General Militar. Y actualmente, pues bueno, eso se ha ampliado a todas las unidades del Ejército de Tierra, ¿no? Que pasan un poco por esa casa que llamamos de todos, esa casa del sufrimiento, que es el campo de maniobras que está en Zaragoza.
En términos militares, ¿cuál es la misión de este libro, de este Nadie lo va a hacer por ti?
Bueno, pues la misión es un poco destripar los porqués de una actuación que he concluido que fue extraordinaria. Fueron 6 horas y media de ataque. Durante esas horas, pues se producen muchos hechos en los que, a la hora de analizar lo que pasó con el tiempo, me doy cuenta de que fueron muy muy eficaces, que sirvieron para salvar muchas vidas. Entonces, surge en mí la necesidad de eso, de encontrar respuestas al por qué actué de esa manera durante tanto tiempo tan eficaz. Y bueno, el resultado está ahí. En este
Vamos
libro.
A congelar algunos de los momentos de aquel 18 de junio de 2017 y nos ayudas a extrapolarlos a la vida de cualquier civil.
Cuando uno está en una situación crítica de estas, hay que tener en cuenta que no todo el mundo estaba en situación de hacer algo. Tan digno es el que se escondió y trató de no ser localizado porque no tenía otra cosa que hacer, como el que se puso, digamos, no a mis órdenes, sino bajo mi paraguas de protección.
Así me lo contabas en cierta ocasión. ¿Por qué no te gusta aquello de que te has convertido en el héroe del Vallador Rojo?
Bueno, en un principio los militares hacemos nuestro trabajo de manera pues callada, ¿no? Tú lo sabes más que muchos porque nos has visto de cerca y has visto cómo actuamos. Realmente actuaciones de este tipo, bueno, no voy a decir que tienen lugar todos los días, ¿no? Pero sí es verdad que el soldado español es de una manera. Yo diría que el español en general es de una manera también, y de hecho así lo digo, ¿no? No es exclusivo de los militares, pero sí es verdad que estamos hechos de una madera especial. Entonces, aquel día salen y afloran una serie de cualidades, virtudes, valores, rasgos de la personalidad que al final constituyen una personalidad que llamo yo heroica, ¿no? Entonces, esa construcción del héroe pasa por un camino, pasa por un proceso que realmente todos vivimos en la vida, ahí lo pongo. Empieza con los primeros respiraciones del ser humano, ¿no? Que al final nadie lo puede hacer por ti, tú lo haces solo. A partir de ahí surge, pues es una evolución personal que todos vivimos. Para el militar, evidentemente, acaba con ese compromiso que tenemos de entregar la vida por la patria y por los demás y estar dispuestos a ello. Y eso, pues dado, unido a la circunstancia del hecho, produce una acción heroica. Pero para el ciudadano normal es una evolución personal que le lleva a ser, pues lo que yo digo ahí, ¿no? Mejor persona, una versión mejorada de uno mismo y llegar a ser, pues llegar a tener una vida, digamos, íntegra, en paz, equilibrio y una seguridad en uno mismo de que va a ejecutar pues lo que tenga que ejecutar en su ámbito profesional o personal.
Miguel Ángel, tu primera misión internacional fue Bosnia-Herzegovina, luego llega a Kosovo, Líbano, Afganistán, Somalia, Túnez y Malí. Te fuiste formando poco a poco, quiero decir, todas esas misiones han sido una preparación para lo que pasó en Bamako.
Sí, estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que todas esas vivencias, digamos, o experiencias adquiridas tuvieron algo que ver, ¿no? En esa reacción, primero la reacción temprana, luego tener claro todo lo que había que hacer en cada momento, etcétera. Pero yo creo que no solo eso, yo creo que, y aquí lo reflejo en el libro, que todo es, todo suma. Yo se lo decía a los cadetes míos, ¿no? De decir, bueno, es que todo suma, todo suma. incluso pues esas cosas que ahora no sois conscientes de ello, que lo veis como esto es un sufrimiento innecesario, ¿no? Esto de me están dejando sin comer, sin dormir, ¿qué están haciendo conmigo, ¿no? Me están maltratando, ¿no? Entre comillas. Y entonces, pues bueno, pues yo siempre les decía, chicos, chicas, esto es una inversión en futuro, no solo en el vuestro, puesto que os va a ayudar, os va a dar herramientas para salvar vuestras vidas, sino que vais a ser, digamos, la clave de una situación crítica en la que podáis encontraros, ¿no? La clave para vuestros subordinados, o en mi caso, como ocurrió en un sitio público, pues la salvación de vidas humanas. Pues.
Mira, escucha a uno de esos personajes a los que tanto admiro. Escucha a José Antonio Marina.
Que lo más sabio que yo he oído en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. El niño está sometido, está dentro de varios círculos de contexto. En primer lugar la familia, después la escuela y después la sociedad en que está.
Hablas mucho de educación en este libro. Es mi admirado José Antonio Marina, filósofo, profesor, siempre habla de la responsabilidad de toda la tribu en la formación del niño. Si tuvieras que elegir 4, 5 nombres propios en esa tribu que contribuyó a tu educación, Miguel Ángel, ¿quiénes serían?
Bueno, pues tengo, pues sí, no es un mal número, 5. ¿Por qué? Porque al final es la familia, es mi padre. Pues eso, mi padre pues aportó grandes valores o grandes virtudes en mi vida, por lo menos la ejemplaridad, ¿no? El intentar parecerte a alguien a quien admiras. En el colegio, por supuesto, en el colegio, pues algunos de ellos que ponían pasión en que aprendiéramos y que nos corregían además de manera más dura de lo que se hace ahora, ¿no? Bueno, pues también el círculo de amigos, me acuerdo también, pues cómo se fue forjando esas cualidades pues de compañerismo, de ayuda al que lo necesitaba, al más cercano en ese caso. Los formadores en las academias, en mi caso, pues que fueron referentes, instructores que se empeñaban en que conociera todas las tareas más básicas, que al final son las que al final, cuando ocurre un hecho de estas características, te pueden llegar a salvar la vida, ¿no? Porque bueno, hay veces que las cosas básicas las despreciamos, pero no nos damos cuenta que son la base sobre la que se construye la personalidad. Por eso es tan importante. Y José Antonio Marina ha sido un referente para escribir este libro, porque dice cosas muy acertadas en todo lo que escribe. Y una de ellas, pues eso, ¿no? Es la importancia, que no se la damos muchas veces, de esas bases sólidas que construyan, pues que den una seguridad a todo lo que viene después, todas las enseñanzas, y además que vayan bien encaminadas, ¿no? Al final, claro. El poder mal encaminado, ¿no? Sin que esté, digamos, respaldado por una ética, una integridad moral hacia el bien, pues se convierte en algo que no deseable, ¿no?
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre.
Inolvidable don Gregorio Fernando Fernán Gómez, el maestro en la lengua de las mariposas. El maestro es un pilar de la cultura del esfuerzo. ¿Se está perdiendo la cultura del esfuerzo, Miguel Ángel?
Bueno, yo es que soy de naturaleza optimista, ¿no? Entonces eso de esa visión catastrófica, ¿no? De que vamos a peor, de que la enseñanza es peor, etcétera. Yo sigo teniendo fe y sigo pensando que hay que luchar porque esos maestros que nos educan o que educan ahora a nuestras siguientes generaciones, pues lo hacen con pasión, con dedicación. Yo tengo amigos y amigas que están en el mundo de la educación. Y yo les veo con pasión, intentando buscar técnicas las más adecuadas, intentando motivar al alumno. Yo recuerdo un profesor de ciencias naturales que lo hacía con pasión. Y todo lo que se hace con pasión tiene calado, porque entra en el mundo de las emociones. y yo lo digo muchas veces en mis clases, intentar aquellos que tienen dificultades para asimilar conceptos. En el momento en que tú asimilas un concepto a una emoción, eso queda grabado. Entonces es la manera, es el modo en el que hay que educar, yo creo.
Mira, hablábamos antes de tus misiones internacionales. Esta fue la primera.
Está totalmente deshumanizada y es una guerra muy cruel, mano contra mano y de inexplicable. Yo lo único que puedo decir de esta guerra es que no la entiendo.
Es impresionante. Es un casco azul español en aquella guerra, en la antigua Yugoslavia. ¿Por qué dices que esta primera misión te marcó y cómo enlazas con la autoestima?
Bueno, la primera misión me sorprende en el camino. Es decir, yo era un joven teniente recién salido de la academia. Supongo que es ese miedo escénico al que se enfrenta todo ser humano ante una cosa novedosa, ¿no? Por ejemplo, pues me imagino al cirujano que es la primera vez que opera o cualquier actividad que se realiza por primera vez. En aquella ocasión, bueno, surgió una baja en territorio en Bosnia-Herzegovina y bueno, mi jefe me preguntó, ¿estás dispuesto a ir? Y por supuesto dije que sí, era una oportunidad única de que un teniente Nobel pudiera participar tan pronto en una misión. Pero claro, después llegaron los retos de llegar a un escenario pues un poco desconocido, puesto que no tuve esa preparación que tuvieron los demás, pues no la tuve por la urgencia de del despliegue. Y entonces, bueno, fue una escuela de aprendizaje. Realmente allí me tuve que poner las pilas y aprender de los demás, aceleradamente, pues coger todas esas cualidades rápidamente. Entonces fue un subidón de autoestima, evidentemente. Cuando uno se enfrenta a un reto y ve que van ocurriendo las cosas pues como tu jefe las necesita y las ordena, pues te va dando confianza. Ocurre un 6 de abril, una operación sorpresiva, que nos sorprende no solo a quienes la iban a recibir, sino a nosotros mismos también, ¿no? Una madrugada de preparaciones para hacer una operación al día siguiente de una intervención que había que hacer a Ercego Ascabanca, puesto que unos inspectores internacionales tenían que entrar a ver qué estaba pasando con ciertas historias, ¿no? Del tema económico. Y entonces, bueno, nosotros se nos encargó montar el dispositivo de seguridad, con tan buena o mala fortuna que bueno, que aquello fue un pequeño caos. La ciudad de Mostar se convirtió en un infierno, un día de furia. Y bueno, hubo que hacer, hubo que tomar uno de las sedes de la organización internacional, pues fue rodeada, estaban una serie de personas retenidas y se nos dio la orden de entrar a liberarlas. Entonces, bueno, justamente me tocó de lleno.
Y por suerte la cosa acabó bien. En tu libro Nadie lo va a hacer por ti, hablas de valores, de ética, de elecciones y renuncias, de patriotismo y del servicio a los demás. Escucha.
Efectivamente, cuando llegué a El Salvador me encontré una situación que nunca había vivido, ni me imaginaba que el mundo ese podía existir, que era de absoluta hambruna, muriendo de hambre, 30, 40, 50 niños de hambre. Yo suelo decir que el pitido del momento de la agonía de aquellos niños lo tengo grabado en el alma para siempre, ¿no?
Es el misionero Ignacio María Doñoro, responsable del Hogar Nazaret. ¿Por qué aparece en las páginas de Nadie lo va a hacer por ti? ¿Y por qué? ¿Por qué hablas tanto de los niños?
Bueno, los niños son el futuro. Y son los que más protección necesitan, evidentemente. No tienen conformada su personalidad ni la manera de defenderse. Entonces, allá donde he ido, pues me he encontrado miseria, ¿no? Miseria y las consecuencias de las guerras, que realmente son atroces, ¿no?
¿Cómo me podrías resumir qué es el espíritu del jinete?
El espíritu del jinete es aquel que te invita a ser audaz, a ser aventurero, a tener esa mentalidad soñadora, esa imaginación heroica. Yo lo asimilo todo a eso, ¿no? Al espíritu jinete, esa que no te cueste poco salirte de tu zona de confort y ser, pues eso, esa, esa personalidad aventurera, de explorar nuevos territorios, audaz, temeraria, hasta cierto punto.
El teniente coronel Miguel Ángel Franco, con la colaboración del escritor Michel Suñén, ha recogido cómo sobrevivió al ataque terrorista en Bamako 2017, un atentado del que sigue obteniendo lecciones de vida. Lo hace en un libro que se titula Nadie lo va a hacer por ti, lo edita La Esfera de los Libros. Miguel Ángel, el atentado de 2017, origen del libro, se produce en Bamako, Mali, tierra de emigrantes. Mira, hace nada, muy pocas semanas, tuve la suerte de encender esta linterna desde la costa de Senegal.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia, la de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa, y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube un cayuco, le diría que solo se subirá un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría que tomara esa decisión.
Hablas también mucho de la emigración y de esos migrantes. Yo, si estuviera en el lugar de toda esta gente, también saldría pitando, ¿no te parece?
Hombre, el que ha estado allí, y tú lo sabes en primera persona, pues lo entiende perfectamente. Tampoco pensemos que el africano o el emigrante se va tan alegremente, ¿no? Deja atrás unas raíces, un territorio rico en espíritu. Deja atrás a su familia. Deja atrás muchas cosas. África es maravillosa. Yo supongo que en la idea del que emigra está volver, y el volver y ayudar a los demás, a su tribu. Entonces, bueno, hay que ser muy empático con estas personas.
Mira, haces también especial referencia al terrorismo.
El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de 27 años, Miguel Ángel Ayllón, no fue la única tarjeta de visita que dejó ETA en Córdoba. La organización terrorista intentó una auténtica masacre mediante...
Mirar los bajos del coche antes de subirse, no seguir la misma ruta. Vosotros en tu familia vivisteis los años de plomo. ¿Te marcó aquella situación? ¿Te marcó especialmente ver a tu padre en esa situación?
Sí, de hecho, me emociona, ¿no? Casi cuando escucho estas noticias, me traen recuerdos de esa infancia tortuosa en ese sentido, ¿no? O de desazón, de impotencia, de miedo, porque yo recuerdo cuando a mi padre lo recogía el coche oficial, pues... Había 10 minutos en los que yo, antes de irme al instituto, estaba en la cama y se me aceleraba el corazón, me sudaban las manos, esperaba escuchar el sonido de una bomba. Pasaban 10 minutos y ya pues respirabas, sabías que no había pasado y seguía la vida. Evidentemente eso marca, ¿no? Y eso no es fácil de olvidar. Pues imagínense si eso simplemente produjo la amenaza. Pues imagínense los que sí en realidad sufrieron y escucharon esa explosión, incluso la vivieron en sus carnes las consecuencias.
Otro nombre propio. Otro nombre propio que me impresiona mucho en este Nadie lo va a hacer por ti, la Madre Teresa de Calcuta.
And I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace.
Quiero compartir una cosa con todos ustedes. El gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido. Es el discurso de la Premio Nobel de la Paz en 1979. ¿Cómo relacionas, cuando hablas de Teresa de Calcuta, cómo relacionas el dolor con, no sé si con la felicidad, pero sí el dolor con el deber?
Bueno, dice la madre, dice, da hasta que te duela, ¿no? Dice, da hasta que te duela. Evidentemente, pues sacrificar cosas por los demás es un esfuerzo y causa, vamos a decir, no un dolor, pero es un sacrificio, sin duda alguna, ¿no? Hay que sacrificar tu vida por los demás. Ese es el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que se ofrece a los demás. Ese es un exponente máximo, la Madre Teresa, pero tenemos muchas Madres Teresa y creo que tú también las conoces. Mm. Nuestras hermanas en Mali, ¿no? Que realmente están allí, pues dándolo todo por los demás. Y yo he visto ese dolor entrecomillado, porque, pues eso, pues con penurias, con amenaza terrorista, sin protección. Pues muchas veces siempre necesitando de la ayuda de los demás. Y bueno, lo hacen con un espíritu estoico admirable, admirable.
Nunca se me olvidará, esto lo grabamos nosotros directamente en la cubierta del Juan Sebastián Elcano, una madrugada frente a Guetaria. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestras hazañas y a nuestros héroes, Miguel Ángel?
Bueno, ahí en el último capítulo del libro le hago unas reflexiones sobre el heroísmo, ¿no? El heroísmo y la santidad. ¿Y por qué parece, ¿no?, que en España nos cuesta tanto hacer esos guiños a nuestros héroes, a nuestros pues conquistadores, sino exploradores, ¿no? Esas personas que siempre han tenido ese espíritu jinete que tiene el español y que gracias a él pues hemos aportado tanto al mundo. Bueno, pues ahí dejo asomar el tema de la envidia, que es tan, tan española, el tema de los miedos que tenemos como sociedad, ensalzar figuras, que yo creo que es un error, porque al final son referentes para nuestros jóvenes, son personas que han hecho mucho y bien para nuestra sociedad, que somos lo que somos gracias a esa herencia de valores, de virtudes, de cosas bien hechas, que yo creo que son motivadoras y hay que darles luz, hay que enseñarlas en la escuela, en las escuelas de formación, en todos los sitios tenía que estar difundido el carácter de los héroes españoles.
Miguel Ángel, la última pregunta. ¿Sigues soñando con aquel día? ¿Sigues deseando salir pitando cualquier misión?
Sí, la verdad es que es un deseo irrefrenable, ¿no? De intentar seguir pues eso, cabalgando, ¿no?, galopando y ayudando a los demás. Eso al final entra muchas veces en conflicto con la vida personal, porque al final uno se tiene que ir y deja sin hacer cosas en casa. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio es complicado. Pero ahí estamos intentando compaginar eso, ¿no? Y seguir ayudando a los demás.
Nadie lo va a hacer por ti. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y afrontar cualquier reto. Lo edita La Esfera de los Libros, lo firma el teniente coronel Miguel Ángel Franco con la ayuda de Michel Suñén. Mi teniente coronel, gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
El guión, la producción de este report, como siempre, de Paloma Serrano, y en los botones y en la técnica, Mila Sánchez en Madrid y Mario Gazulla en COPE Zaragoza. Mensajito de Línea Directa.
Hola Ángel, pues eso, vamos a ello. Oye, ¿por qué esta Navidad deberíamos cerrar la puerta de casa con la tranquilidad con que la celebramos? Línea Directa, por eso te trae el mejor regalo, el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa por ocupación ilegal. Cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El nacimiento del niño Jesús.
Y lo ponemos juntos con los niños pequeños, con el niño Jesús, donde le colocamos, con la mula, el buey. Y es lo que más ilusión me hace de todo.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me gusta de la Navidad es que de pronto estalla nuestro deseo. Deseo de que haya paz, deseo de vivir mejor, deseo de estar con los nuestros. Desear intensamente algo es empezar a tenerlo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues entramos en clase de economía, en un día en el que hemos conocido que el Banco Central Europeo mantiene por segunda vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5%. Enseguida vamos a analizar esta decisión que te afecta, sobre todo si tienes una hipoteca variable. Es uno de los datos del día, el otro es el del IPC de noviembre, la confirmación de que los precios subieron un 3,2% el pasado mes. Los alimentos, pues no te cuento nada que no sepas, son hoy un 9% más caros que hace un año. El Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación sigue sin darnos tregua en los productos más básicos de nuestra cesta de la compra. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Los alimentos apenas bajaron 5 décimas en noviembre con respecto al mes anterior. Casi la mitad de los productos que recoge el INE suben por encima del 9% anual y en lo que va de año la cesta de la compra se ha encarecido más de un 12% de media. En general, el coste de la vida ha subido un 3,2% con respecto a hace un año. Son 3 décimas menos que en el mes de octubre. ¿Pero qué pasa si se eliminan las medidas antiinflación? Raymond Torres de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Vamos casi por descontado que prácticamente la mitad de esas medidas se van a revertir, esos recortes de IVA o de impuestos especiales, y esto va a producir puntualmente un repunte del IPC. Y bueno, esto complica un poco el camino de la desinflación, si bien este continuará durante todo el año que viene.
La inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, está en el 4,5%. Es la menor tasa desde abril de 2022, pero seguimos duplicando el límite que marca Bruselas. Con este IPC de noviembre se confirma que las pensiones subirán un 3,8% en 2024 frente al 8,5% de este año.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, como siempre decimos, aunque el IPC baje 3 décimas de octubre a noviembre, los precios no bajan. O sea, lo que hacen es que moderan su subida, ¿no?
Los precios siguen subiendo, aunque suban menos. Además, se trata esta de una subida que se acumula sobre las anteriores, Rubén. ¿Qué es lo que pasó exactamente en noviembre? Pues mira, dos cosas. Primero, que cayó el precio de los carburantes y de la energía. Y en segundo lugar, que siguieron disparados los precios de los alimentos. Fíjate, ese 9% que contaba Claudia Cid, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Pues provoca que se traslade la subida de precios a la cadena de producción, que es la inflación subyacente, esa que excluye los alimentos frescos y la energía. Un 4,5%, aunque después de haber visto cifras cercanas al 7%, nos puede parecer muy poco, es altísima, porque es una inflación estructural que se mantiene en toda la cadena de producción, desde los salarios hasta los costes de los productos.
Veremos cómo se comporta este IPC en diciembre, pero a falta de 10 días para que comience la Navidad, 10 días para Nochebuena, el precio de algunos alimentos, como te puedes imaginar, pues ya se ha disparado. Son fechas especiales y estamos dispuestos a gastar un poquito más que en cualquier otro momento del año, a pesar de la inflación. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
El último informe COPE pone el foco en esos productos que más se han incrementado para estas fechas y lo que han subido del año pasado a este.
Sí, nuestra compañera Carmen Lavallén ha visitado varios mercados para comprobarlo de primera mano. Seguro que ni tú, ni Pilar, ni nuestros oyentes se sorprenden de la mayoría de esos productos. Pero bueno, igual alguno se lleva alguna sorpresita a la hora de comprar. Mira, por ejemplo, vamos a seguir pagando más por el cordero, pero también por el solomillo. El de ternera se vende a 32 euros el kilo, 5 más que por estas fechas en 2022. Mientras, el entrecot ha duplicado su precio. También el chuletón sale por 37 euros el kilo esta semana. También muy, muy demandado un año más. Como siempre, es un plato que no puede faltar en muchas mesas. El cordero, nos lo cuenta Fernando de la Carnicería San Cayo.
Me piden solomillo también, me piden entrecot, medios corderos o enteros, pero la que más demanda tiene es la paletilla. Está a 33
el kilo.
De hecho, no creo que salga ni al mostrador. Todo sobre pedido.
Para aquellos que prefieran el pato, Rubén, pues también mala noticia, porque sube en esta época del año como siempre, pero esta vez un pelín más. En el mostrador de Mariano vemos una amplia variedad de productos, entre ellos el foie fresco, precisamente de este animal, del pato, que vende, ojo, a 70 euros el kilo.
Sí, ya la gente va cogiendo encargos. O sea, ya se van vendiendo aves para deshuesar, se va haciendo encargos de rellenos, o sea, si ya la gente empieza a preguntar y a coger encargo, las dos cosas. Por ejemplo, hay productos que no hay en todo el año, como las pulardas, los capones, pollo de bres, pintada, perdices, que es temporada de la perdiz. Si lo quieres comer es ahora, si no ya no lo comes.
Mira, mencionaba Mariano el capón relleno, el capón. Rubén. Se vende a 26 euros el kilo, la pularda a 25. Si los buscamos ya asados, ojo que la factura puede superar incluso los 100 euros en función del tamaño.
Sí, esa es otra opción, comprarlo ya hecho, pero ahí también tienes que sumar el gasto del horno también, claro. Que está la electricidad,
claro,
también. Oye, ¿y qué pasa con el pescado o el marisco? Que estos son los productos estrellas.
Bueno, te lo puedes imaginar, en estos días se van, si no ya se han disparado los precios en la pescadería hasta un 40% en algunos productos. Laureano Aragonés es responsable de Pescadería Milagros y contaba lo que ve, lo que está viendo estos días en su puesto de ventas.
El SUV gordo está sobre 60 euros y el pequeño está sobre 40. Esos precios ya de por sí son desorbitados, ¿sabes? Si la gente, nos volvemos locos. Porque es época de ello. Lo que es merluza, besugo grande, eso se dispara el precio. Sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
Besugo 60 euros.
Es que es la época del año, ¿eh?
Ya, para
comerlo el besugo, es cuando nos apetece.
Es que es lo que tiene.
Ya.
Bueno, una barbaridad.
Espera, Pilar, porque Iván trae una cestita con mariscos.
Y con crustáceos, que, ojo, también suben, como te lo puedes imaginar, pero este año un pelín más. El carabinero grande ya se vende a 80 euros el kilo, la cigala a 70.
Poco me parece el carabinero, porque esta mañana los he visto en un puesto a 100 ya.
Pues mira, donde ha ido nuestra compañera Carmen estaban a 80.
Pues hay que apuntar
ese sitio, exactamente. Luego el langostino rallado cocido nacional a 50 euros y la almeja a 38. Todos esos precios, te lo puedes imaginar, por encima de los del año pasado. Y ojo, aquí viene lo bueno, no han alcanzado su máximo, ¿eh? Eso ya va a pasar, claro, la semana que viene.
La semana que viene, por ejemplo, pues sube muchísimo más, un 30%, un 40%. Determinados artículos, sobre todo marisco vivo, nécora, almeja y todos esos productos, pues suben una burrada, centollo.
Bueno, la mayoría de los productos del mar, os lo podéis imaginar, se disparan, otros, es verdad, mantienen su precio. ¿A que no adivináis cuál? El pulpo.
Ah, mira, esta mañana me ha dicho mi madre, precisamente, porque estaba en la pescadería, y me ha dicho que no te den potón por pulpo.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pero además del pulpo hay algo que no sube, ¿no? Hay más cosas.
Hay algún producto, Rubén, Pilar, alguno. No muchos, pero los hay. De hecho, según la OCU, los precios han subido ya casi un 5% en los últimos 15 días. Pero bueno, vamos a coger boli, vamos a coger papel para apuntar a aquellos que no lo han elevado todavía.
El jamón es uno de los productos que no ha incrementado su precio.
Eso,
bueno, excesivamente.
Bien.
Por mi parte, no he cambiado el precio de los vinos, porque si no, pierdo los clientes.
El pavo entero, hay otros productos que se suelen mantener.
Jamón, vino, pavo, bueno.
Hay que quedarse a la bebida.
No, pero más o menos.
Hombre, tenemos, si es lo que nos sube.
Tenemos un entrante, el jamón, claro, y un principal, el pavo.
El pavo. Bueno, lo que está claro y ha comprobado nuestra compañera Carmen es que los mercados, eso sí, esta es una muy buena noticia, están llenos estos días y entre los comerciantes, pues claro, gusta y hay muy buenas sensaciones.
Viene la Navidad, parece que toda la gente hace una excepción.
Sí, se gasta pues eso, un poquito más por los días que son o por otra cosa.
Nos volvemos locos. Que todo salga bien y que todo salga perfecto, que lleve el cuñado.
Pues la gente hace un esfuerzo y lleva las primeras marcas.
Hay algunos que tiran de la extra, Rubén, Pilar, del mes de diciembre para poder pagarse, bueno, como es normal, un caprichito estas Navidades.
Me gusta mucho lo que dice el pescadero, nos volvemos locos. En fin, los expertos recomiendan hacer parte de la compra antes de estas fechas, se puede congelar y así, Pilar, nos ahorramos unos euritos, ¿no?
Bueno, claro, todo lo que compras antes, pues mucho mejor, ¿no? Y además, como bien dices, lo puedes congelar fresco o ya cocinado y lo tienes todo preparado y listo para el día de la cena y te evitas el trabajo de ese día, ¿no? Y además es que lo hacen muchísimas familias. Yo creo que los problemas están, y lo explicaba Iván, en esos caprichos de última hora, ¿no? Pues sí. Voy a comprar unas gambas, dicen que el jamón no ha subido, pero bueno, el jamón está intocable, el jamón de jabugo, el jamón de guijuelo, pero bueno, un poco de jamón, unos embutidos, tal. Esto que decides en último momento, unas almejas que quieres comprar o bien como aperitivo o bien para acompañar a un plato principal, te dispara y te rompe totalmente el ticket de compra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y tenerlo muy bien pensado.
Y además, como venimos de la racha que venimos, de IPC y de inflación, claro, pues esto es un poquito más.
Sobre todo, aunque sea la temporada, Rubén, no se acaba la temporada en una semana.
Claro.
Es decir, en enero también sigue siendo temporada. Y en febrero, y estaremos en una cuesta y entonces tendremos que comer arroz. Bueno, pues es mejor un poco planificar antes, planificar los menús, saber cuánta gente va a venir a casa a cenar, ir comprando, ir cocinando, ir congelando y pensar eso, que la temporada normalmente dura algo más de un trimestre, no dura 15 días.
Luego dicen que no hay noticias buenas desde el punto de vista económico. La alegría nos la sigue dando los combustibles. Hoy la gasolina ha marcado de nuevo su precio mínimo del año. Pagamos el litro a 1,55 euros. También baja el diésel, 1,52 euros. Aún así, llenar nuestro depósito sigue siendo más caro que estas mismas fechas el año pasado. ¿Va a haber subida para estas Navidades, Pilar?
Bueno, pues mira, no parece, ¿no? Y los expertos dan varias razones para ello, Rubén. En primer lugar, la bronca entre los países de la OPEP, ya sabes, los productores de petróleo, sobre los recortes en la producción. En segundo lugar, esa desaceleración de las economías occidentales, entre ellas la europea, la subida de tipos de interés como efecto para esto, para que gastemos menos energía. Y en tercer lugar, esa sensación de que el año que viene va a ser también de bajo crecimiento y por lo tanto de baja demanda.
Lo que va a subir a partir de enero es el precio de las autopistas de pago. Los peajes, a falta de confirmación oficial, van a ser un 4% más caros. El gobierno ligó al IPC la subida de estos y, por tanto, vamos a pagar más por utilizar estas vías.
Premio. Claro. Todo lo que sea susceptible de ser subido se va a subir. Y el gobierno ha decidido subir todos los impuestos que pueda y más. En este caso el de las autopistas, y además lo hacen por tu bien, Rubén. Porque el coche contamina, y mucho, y aspiran a desincentivar la utilización del coche o que te lo pienses dos veces y vayas en tren.
Hablando de coches, los fabricantes van a pedirle a Hacienda una quita del IVA a los coches eléctricos. El objetivo de la patronal es acelerar la electrificación de las matriculaciones que se encuentran lejos de la media europea. ¿Esto es una buena decisión?
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que todo lo que sea facilitar la venta de coches eléctricos, pues está bien, ¿no? Pero los eléctricos es que son especialmente caros, son carísimos, ¿no? Son un lujo. Quitarles el 21% de IVA es una buena medida, pero aún así siguen siendo de verdad muy caros.
En las grandes ciudades, con los taxis, se está intentando bonificar precisamente para que sean eléctricos. Y claro, sí. Ahí sí hay unas bonificaciones y sí merecen la pena.
Claro.
Y una muestra más del problema del alquiler. Según un estudio realizado por un conocido portal inmobiliario, el 18% de las viviendas alquiladas en noviembre duraron menos de 24 horas en el mercado. Hay alta demanda, ¿eh?
Bueno, altísima. Y además ha venido influenciada por la ley de la vivienda, ¿no? Para todo lo contrario, tal y como ha avisado todo el mundo. Las inmobiliarias, los bancos, los expertos. Fíjate, una de cada cuatro viviendas de alquiler, Rubén, tarda menos de 24 horas en ser alquilada. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque los propietarios han endurecido muchísimo las condiciones, porque la ley, esa ley de la vivienda, les está empujando en esa dirección. Establece un montón de normas que solo provocan la expulsión de miles de personas que necesitan el alquiler, que por cierto, son jóvenes y son las más vulnerables. Esto es lo que ha provocado la ley de la vivienda.
Y un asunto importante. Tras un año de bloqueo político, el gobierno ha anunciado hoy que va a aprobar la ampliación del puerto de Valencia. Lo va a hacer el próximo martes en el Consejo de Ministros, y eso a pesar de la oposición de Sumar. La inversión son 1.600 millones de euros, 600 dinero público, pero el resto, más de 1.000, es de iniciativa privada. Ana Matamales.
Desbloqueo aplaudido y celebrado no solo por los políticos sino también por los empresarios, por la importancia que supone no solo para la comunidad sino también para España, como explica Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Una noticia muy importante para la comunidad valenciana y para España, porque por el puerto de Valencia que salen o entran el 40 o 50% de las importaciones y exportaciones vía marítima de España.
El proyecto prevé una inversión público-privada que rondará los 2.000 millones de euros y convertirá al puerto de Valencia en el primer puerto sostenible de España, por lo que Boluda no entiende que hayan sido partidos valencianos los que hayan puesto palos en las ruedas a la ampliación.
Desgraciadamente tenemos algunos partidos dentro de nuestra propia comunidad que juegan al bando de otros.
Con el visto bueno del Consejo de Ministros a esa ampliación del puerto de Valencia, se pone fin a un proyecto rodeado de polémica. La parte valenciana de Sumar avisa aún así que no apoyará la ampliación.
Pues Pilar, como decía el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, es una gran noticia para España esta ampliación del puerto de Valencia.
Es una notición, y el puerto de Valencia más el corredor del Mediterráneo es el futuro, y cuanto antes estén terminadas ambas infraestructuras, mejor para Valencia y para España.
Pues muchas gracias, Pilar. Te dejo, que tienes que ir haciendo la lista, ¿eh? Que ya sabes que para ir al mercado, que dentro de 10 días es Nochebuena y hay que ir.
No,
ya,
sí. Yo ya lo tengo congelado.
Ah, vale.
Claro,
qué
claro,
previsora yo, ese. Yo muy previsora.
Hice la previsión, decidí el menú, lo compré. Hay algunas cosas que están cocinadas y congeladas.
Pues gracias, Pilar. Un beso.
Un besito. Chao, chao.
Vamos a analizar ahora esa decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés.
Era la última reunión del año y el Banco Central Europeo cumplió el guión. Mantiene los tipos de interés por segunda vez consecutiva en el 4,5%. Su presidenta, Christine Lagarde, no ha querido anticipar si habrá futuras bajadas para el año que viene.
No hemos discutido nada acerca de posibles recortes de tipos, ni discutido ni debatido.
Lagarde también ha dicho que no hay que bajar la guardia a pesar de que la inflación se ha reducido. Lo que sí parece descartado es una nueva subida de tipos, a pesar de que los precios, todo apunta, podrán repuntar en 2024. Luis Garbía es economista y profesor de la Universidad Comillas ICADE. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿En decisión acertada por parte del Banco Central Europeo, Luis?
Pues no nos ha sorprendido a nadie. Lo que, el problema es que lo que estamos haciendo es seguir el dictado, seguir el ritmo de lo que está haciendo la Reserva Federal. Cuando la situación que tenemos en Europa, la medicina que necesitamos en Europa es completamente diferente a la situación y a la medicina que necesitan aplicar en Estados Unidos, Ángel.
¿Habrá bajada pronto? ¿Cree que al final, durante los próximos meses o reuniones, decidirán bajar los tipos?
Christine Lagarde, en su discurso de hoy, ha sido clara y ha dicho que de momento ella va a mantener los tipos de interés porque la inflación puede seguir atacando y puede seguir habiendo problemas. Yo personalmente creo que, aunque ella haya dicho que no va a haber bajada pronto, la situación en Europa está atravesando unas dificultades tales que probablemente en los próximos meses sí que veamos bajada.
Sigue los pasos el Banco Central Europeo de la Reserva Federal. No quiere decir que vaya por la misma linde, sino que, oye, a lo mejor coincide. ¿Por qué dices antes que no estamos en el mismo escenario? ¿Cuáles son las diferencias?
Pues Estados Unidos ha hecho sus deberes. Los deberes tienen que ver con la política monetaria, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de subidas y bajadas de tipos de interés, con la política fiscal. En Estados Unidos para luchar contra la inflación, han subido los tipos de interés, pero al mismo tiempo su política fiscal ha sido expansiva. Es decir, estamos en una guerra en Europa, ellos exportan armas y están pinchando a la economía para que siga creciendo desde la política fiscal. En cambio, en Europa, la inflación que tenemos es diferente a la de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos viene porque dieron cheques a todos los ciudadanos. En cambio, en Europa, nuestra inflación es una inflación que decimos los economistas de oferta. Es una inflación que viene porque hay una guerra que hace que los precios de la energía y de los alimentos suban. En este sentido, nuestra inflación se debería de combatir con política fiscal. Y en Europa, si hay algo que brilla por su ausencia, entre otras cosas, es la ausencia de una política fiscal común. Tenemos, por un lado, una política monetaria que se ejecuta desde Alemania, desde Frankfurt, y luego cada país, cada Estado miembro, hace una política fiscal según le da un poquito la gana. Y en este sentido, lo que tenemos es una situación cada vez más insegura, cada vez más diferente a la de Europa. Tenemos Alemania, que está atravesando problemas. Estonia lleva no sé cuántos meses ya en recesión técnica. Y en España sí que parece que durante la pandemia hemos sufrido más que otros países. Y en cambio, ahora mismo estamos un poquito más fuertes por el empuje que hace el sector servicios. En este sentido, ¿qué necesita Europa? Pues probablemente, yo creo que ni ha necesitado que subieran tanto los tipos de interés como se han subido en Estados Unidos, y probablemente sí que en el corto plazo necesitemos una bajada de tipos, Ángel.
Uh-huh. Claro, hablabas de la situación de Europa, has puesto el ejemplo de Alemania, de Estonia. En el caso de España, la presión fiscal, que esa es otra.
Totalmente. La situación de España, porque además esto es una cosa que desde el gobierno han dicho, es que España ha aguantado la inflación más que otros países, mejor que otros países ya reaccionado antes. Claro, porque es que en España hay muchas más hipotecas a tipo variable que en el resto de Europa. Y al final, ¿por qué hemos aguantado o hemos respondido mejor a lo de la inflación? Pues porque nuestras familias se han asfixiado antes y mejor. Esto es un desastre y es una barbaridad decirlo así, pero es que es la realidad. Las familias, la presión fiscal que tenemos en España, junto con las hipotecas, junto con el precio de los alimentos, hace que aquellas familias que no han salido de la crisis, no ya del 2020, sino desde el 2008, en el 2020 se les ha complicado todavía más la situación y hoy por hoy todavía siguen sufriendo, Ángel.
Que no se me olvide preguntarte por el tema de los tipos y del Euribor, pero una cuestión que se me ha quedado pendiente antes hablando de la inflación. ¿Va a repuntar la inflación como parece que suelta Christine Lagarde?
A ver, Europa, cada país es diferente. Lo que estamos, por un lado, en Europa depende de que vuelva a haber algún tema meteorológico. En principio, en Europa no debería de repuntar. En la parte de Europa que somos, en España, tenemos lo que llamamos los economistas los efectos de segundo orden, el coste laboral, que estas semanas hemos visto cómo está aumentando porque nuestra situación de partida es diferente a la del resto de Europa. Hemos subido el salario mínimo interprofesional. Lo que estamos haciendo es que nuestros salarios se equiparen un poquito más a los europeos. En España puede haber un poco de inflación por el tema laboral, pero lo suyo es que lleguemos durante este 2024 a una relativa normalidad en relación con los precios, salvo, Ángel, que venga otro cisne negro y nos llevemos otro susto, como llevamos dándonos sustos estos últimos años.
Claro, y la última, sobre los tipos, sobre las hipotecas, que me las has dejado botando. ¿Esta decisión cómo va a afectar al Euribor? ¿Supone un alivio para los que tengan esa hipoteca variable que revisar?
Yo creo que al final es la pregunta que interesa a todos nuestros oyentes.
Claro.
A ver, las hipotecas se suelen actualizar. A ver, vamos a poner, porque además cada vez más las hipotecas son diferentes unas de otras, pero una hipoteca que se actualice cada 6 meses. La última subida de tipos fue en septiembre. Por lo tanto, esa hipoteca que se va a seguir actualizando, porque se va a actualizar, por ejemplo, en febrero, todavía esa hipoteca, el que tenga una hipoteca que se actualice en febrero, va a notar cómo sigue subiendo el tipo de interés para esa hipoteca. Christine Lagarde hoy lo que ha dicho es que el tipo de interés se va a mantener estable desde hoy en adelante. ¿Podemos ver bajadas en los próximos meses? Probablemente sí. Pero de aquí a febrero, el gasto asociado con las hipotecas seguirá subiendo. A partir de febrero se mantendrá. Y ojalá pronto veamos bajadas de tipos, que otra vez este juego de los 6 meses. Pues desde que Christine Lagarde diga que se bajan los tipos, por ejemplo, en febrero, veremos cómo a final de verano la gente empezará a notar alivio. El problema de estas cosas, Ángel, es que llegan tarde y no son directas. Ojalá el tiempo de reacción fuera mucho más rápido.
Pues estaremos atentos, lo contaremos y ojalá te equivoques y efectivamente sea un poquito más rápido. Luis Garbía, economista, profesor de la Universidad Comillas y Cade. Gracias por la clase particular, Luis.
Un verdadero placer, muchas veces, Ángel, y un lujo.
Un saludo, buenas noches.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de abril de 1980. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15, nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodaks, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.